L de Libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal? Otro programa más. ¡Qué bien! Estamos tan a gustito, que diría el filósofo.
Séneca, ¿no?
¿Por qué te ríes?
Yo porque soy alegre.
¿Eh? Ah, bueno.
Estoy alegre de estar aquí.
Hola, Carmen Pulín. Carmen Carbonell, en presencia espiritual.
Sí, señor.
Como decía el otro día la Pulina, que intentó hacer ahí la síntesis, cuadrar el círculo. Salió mal.
Como bueno, todo.
¿No? Oye, que estamos aquí otra vez, que muchísimas gracias a todo el mundo. Y que vamos a... Pues vamos a hablar de bolsos que se caen en el estudio.
Es el mío, no el de Mario.
Sí, no, el mío no. El mío no se ha caído. No llevo el de mano. Bueno, que vamos a empezar. Vamos a empezar y pues porque tenemos noticias de actualidad, tenemos reseñas y tenemos una entrevista. No, es... Bueno, ahora verán ustedes.
Es una charla informal.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Pues sí, vamos a tener un... Nos han dicho muchas veces, oye, ¿qué pasa? ¿Que vosotros no habláis nunca de ciencia ficción? Y pues, nuestros arrebatos de sinceridad me han dicho, pues no, la verdad es que no. ¿Por qué? Pues que no nos llama.
Yo lo leía.
Nos lo han afeado muchas
en
veces.
Juventud.
No, pero es que eso es un programa de literatura. De libros, así en general.
¿Quieres decir que miramos por encima del hombro a la literatura de ficción? No, en absoluto.
No nos llama. Pero es verdad que. El otro día, entonces, hace unas fechas, alguien volvió a insistir. Lamento no recordar quién era ese alguien.
Porque sé Gerard que es uno de... Pairó Pinardel.
Puede ser, sí, porque ya sabía yo que era uno de los flanes fieles.
Sí, sí.
Gerard,
sí.
Si eres tú, manifiéstate. Agradece este gesto que estamos teniendo contigo.
Envíanos algo.
En el caso es que dijimos, pues sí, tienen razón. Vamos a hablar de ciencia ficción. Y vamos a traer al marciano oficial de Libertad Digital, que es Daniel Rodríguez Herrera, para que nos hable de libros de ciencia ficción.
Sí, señor.
Para todos los públicos. Es decir, uh-huh. Para el que no haya leído nunca, para los frikis del género. Es decir, pues eso. Vamos a ver qué tal nos sale. Pero bueno, eso será después. Ahora vamos a hablar de la actualidad. Y la actualidad pasa, por ejemplo, por... el informe anual de edición de libros en España.
Sí, señores.
Bueno, pues que ha vuelto a caer. Ha vuelto a caer la edición de libros. Leemos del diario El Mundo con información procedente de Europa Press, que a su vez recopila datos del Instituto Nacional de Estadística. Ya saben ustedes, obviamente, nos hemos abonado a la trazabilidad de la información. Esto... es un síntoma de impresentabilidad, porque eso quiere decir que no curramos nada de las informaciones, solo venimos aquí a comentarlas.
¿Perdón? ¿Ah? Oye, buscarlas también tiene su trabajo.
Claro, tú como la buscas fuera de Google, ¿verdad? Tú vas por las calles, cajero.
Yo voy por las
la
calles
lupa.
Haciendo un trabajo de investigación a pie de calle.
Ya te he visto, sí. Ya te he visto, mija. Bueno, cae la edición de libros en España en 2013. Y dice esta información del diario El Mundo. El número de libros editados descendió un 19% con respecto a 2012 hasta los 56.435 ejemplares. No, no, amigo, que redactaste este
título,
subtítulo.
Será
¿no? Títulos, porque ejemplares se editaron bastante más, muchísimos más. Hay muchos libros que superan... Bueno, no tantos libros superan las tiradas de 56.000 ejemplares, ¿no?
No,
los ejemplares son eso, un
los
ejemplar.
Los de Belén Esteban y poco más, sí.
Eso es, Belén Esteban, que recomendamos aquí. Bueno, recomendamos. Comentamos.
Reseñamos.
Aquí, comentamos, aquí. Reseñamos aquí. En fin, señores, lo dicho. 56.435
títulos,
que no está nada mal. De estos, el 98,4% correspondieron a primeras ediciones y un 1,6% a reediciones. Esto a mí me ha llamado la atención.
Sí.
Porque... se ha venido diciendo en estos años de crisis que precisamente como estamos en crisis, las editoriales han recurrido a rescatar títulos que les sale más barato, incluso a rescatar títulos sin derechos de autor. Ojo, pero se puede explicar también porque claro, el volumen es tal que ese 1,6% no es poco. No
puede
es poco,
ser.
¿Vale? En títulos. El tamaño más habitual de los libros es de entre 101 y 200 páginas, amigos oyentes. Y también nos dicen aquí que los tochos se han pegado un buen batacazo. Que se han editado un 32% menos de tochos. ¿Qué es un tocho, tío Mario? Todo aquel libro que tenga 1.000 páginas o más.
Fíjate.
Tocho.
Los que tú lees.
Un tocho.
antes de ir a dormir.
Ahora no tengo, ahora ya me cago en la leche, ya llevo yo sin leer un tocho de estos.
¿Sí?
Sí, claro. Bueno, ahora estoy con uno, de siempre, pero este es uno de los libros que nos acaban, que es el Borges de Vil Casares.
A mí me ha llegado uno hoy.
¿Pero de más de 1000 páginas?
Sí.
Ah, muy bien, muy bien.
El Evangelio de San Juan, el que nos recomendó nuestro amigo el doctor Cabrera.
Efectivamente, efectivamente.
Me ha llegado.
Efectivamente, muy bien, pues muy bien hecho.
Sí, señor.
Literatura es lo que más se edita. 3 de cada 10 títulos nos informa esta información. Mira, qué bien, Redundo.
Qué bien.
Del diario El Mundo. Son, un 33%. Luego viene un 16% de ciencias sociales y un 15% de ciencias aplicadas. Los títulos editados en castellano son los que más se publican. Se editan, perdón. El 80% del total. Y hay un muy poco libro de idioma extranjero. Me cago en la leche. 3,8%. Sigue siendo una cifra elevada si tenemos en cuenta los parámetros que he dicho. Pero ya no tanto, porque como aquí entra todo, libro técnico, en fin. Yo creo, a mí me gustaría que fuera un poquito más. De esos libros extranjeros, el 66% es en inglés. Yo creía que iba a ser superior esta cifra también. Hay que decir, la segunda lengua más publicada en España es el francés, con un 14%, 15%.
¿Y el resto?
Nada,
restos,
pues sí, el resto, efectivamente. Sí. Madrid ha vuelto a ser la comunidad donde más se edita. Madrid, no Cataluña. Es que como esto se suele decir aún, no, es que somos la capital.
Vale, las editoriales Madrid, están en Cataluña.
Madrid, 32% del total. Cataluña es la segunda con un 28% y Andalucía la tercera con un 11%. La gente puede decir, bueno, es que aquí están todas las instituciones. Como si en Cataluña no hubiera. De la Generalitat, etcétera, ¿no? Y fíjense que tampoco vale ese argumento, porque las publicaciones oficiales supusieron un 11% del total, y por comunidades autónomas, la que más edita es Andalucía, con un 20%, la Comunidad de Madrid con un 19% y Cataluña con un 14%. Es decir, no se explica del todo. Hay una diferencia ahí de 4 puntos en el ranking global y de 5 puntos en el de comunidades autónomas. O sea que... Bueno, en fin, lo dicho.
Que han caído las cifras, vaya.
Son curiosas estas cifras.
De todas formas,
conviene desentrañarlas.
Dicen que, de todas formas, se publica demasiado.
Ya, bueno, pero esto es como los que dicen, no hay mercado para no sé qué, no hay mercado para no sé cuánto. Pues vete a saber qué es demasiado. Es que no lo sé. Como no lo sé, se puede... Sí, ¿por qué se edita demasiado? Porque hay muchísimo volumen público.
Sí.
De que dices, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
¿Quién lee esto?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, pues yo en cuestiones de edición tampoco me importa que se edite demasiado, siempre y cuando sea edición real. Es decir, una editorial tira 100.000 títulos, edita, los edite. ¿Pierde dinero con 99.000? Ningún problema. El problema es cuando es el Estado.
El que tira
el Estado
dinero.
En cualquiera de sus avatares, comunidad autónoma, provincia, administración local, etcétera, ¿no? Eso es donde yo veo más problemas. En fin, oye, voy a dar otra para que... Es que ustedes no saben, señores. ¿Ustedes saben qué diferencia hay un libro y un folleto?
Sí, que animales. El folleto tiene menos de 49 páginas.
Muy bien.
¿Eh?
Muy bien. ¿Eh? Títulos de 5 a 49, predicho, ustedes.
Ah, yo no entro
si
en ustedes.
¿Quieres hacerte de la protagonista? Pues vale, pues ningún problema.
Siempre quedo mal, no quédense sé cómo lo esto, hace. ¿Eh? Que
los libros son títulos con más de 49 páginas y los folletos... De 5 a 49. Folletines, no sabemos qué es. Folletines, yo creo que es más que un folleto, aunque no lo parezca. Es más que un folleto, porque un folletín es un tipo de novela.
¿Y los que tienen menos de 5, qué son? Flyers.
Eso es, efectivamente. Esa es la primera noticia que traíamos hoy. Voy a mirar un momento, señores, discúlpenme. Voy a mirar cuántos minutos llevamos. Vale, bien.
Vamos bien, vamos.
Cosa de 9 minutillos. Gracias, fiera. Vamos ahí, sector técnico. ¿Qué haríamos nosotros sin nuestros compañeros, de verdad? Muchísimas gracias, siempre lo digo. Y hoy insisto. Bueno, ¿qué más? Noticias, por favor. Mario, da noticias. Sí, pues
a ver, lo que usted diga.
Ah, sí, sí. Ah, bueno, está genial. En el diario Zoom, zoomnews.es, tiene una noticia firmada por una información firmada por José Luis Ibáñez Ridao, que se titula Publicidad encubierta en las novelas. ¿Salvará la economía de escritores y editoriales? Y das cuenta, mira, pues empiecen, qué apetecible es este... O sea, qué interesante, qué sugerente es este primer párrafo de esta información.
Qué sugestivo.
¿Es casual que uno de los personajes del último jurado de John Grisham beba Jack Daniels? ¿Por qué dedica tanto espacio James Patterson a destacar las bondades del Mercedes R350 en su novela Cross? ¿Las marcas de cosméticos en las novelas románticas son solo para ambientar? La publicidad encubierta se está convirtiendo en una fuente de ingresos alternativa para escritores y editoriales. Entonces, entre ustedes, en este texto, publicado, repito, por José Luis Ibáñez Ridao en Zoom News, y se encuentran con que le va a hablar de una cosa que los estupendos llaman product placement, que es ahí, colocarla, ¿no? Colocarla. La publicidad encubierta.
La publicidad.
La publicidad encubierta en los textos, en este caso. En las series, pues también cuando se ve en una serie alguien tomando Coca-Cola. Y ves ahí bien la
se ve bien la
imagen,
marca ahí.
Pues sí, eso claro. Es un product placement. Que los malditos censores de la cosa pública prohíben. O sea, a las series les prohíben hacer publicidad. Esto es el colmo. Pero usted, es que, de verdad, si a veces nos paráramos y dijéramos, pero ¿por qué cojones? Así lo hay que decirlo siempre con calma. ¿Por qué cojones se meterá esta gente en estas cosas? ¿Qué les importará que este señor beba Coca-Cola? O sea, pero vamos a ver. A estos niveles de estupidez y de paternalismo tóxico, de mal padre, porque hay padres buenos, la mayoría, yo creo, todo el mundo es bueno. No, todo el mundo no. Hay padres malos y los espabilados estos, que velan porque las marcas no nos subyuguen, son casi todos malos.
No, y encima nos toman por imbéciles. Este vamos, o sea, que vamos a ver una Coca-Cola bebiéndola siendo bebida por un señor e inmediatamente nos vamos
que
a
además,
lanzar a...
Oye, ¿qué pasa? Es decir,
más que más te da que lo que
sale, y nos sale gratis. Es decir, no ofenda a nadie, estás viendo una serie que nadie te obliga a ver y encima te molesta que haya que te la paren para que emitan anuncios. Bueno, pues, joder, deja por lo menos meterlos ahí, que es que resulta que hay que pagar a esta gente, que son tan raritos que quieren comer los actores, los realizadores, los montadores, los técnicos, los guionistas... Todo el mundo come, señores, novedad, aquí les cuento, tres veces los más exquisitos, tres veces al día. Bueno, pues esto está haciendo también el mundo editorial. Y, por ejemplo, este dice José Luis Ibáñez Ridao, no es lo mismo, bueno, él viene a distinguir el product placement que hacía Marcel Proust en Busca del Tiempo Perdido y la muy gratuita, leo, y muy detallada descripción de las virtudes de un Mercedes R350 y del concesionario en que se encuentra en la novela Cross de James Patterson. Muy bien, James. Me gusta que le saques el dinero al concesionario de Mercedes. No tengo ningún problema. Si la descripción es gratuita, seguro que no. Seguro que has cobrado. Me parece muy bien. No es
Espero
gratuita.
Que te hayan mandado un Mercedes.
Y luego, por eso, haces de tu novela un bodrio.
Pues
no se lee.
No tiene por qué.
No, o no se lee. O dice, joder, este tío, ¿qué hace contándome a mí el folleto de Mercedes? Pero vamos, que yo no me voy a echar las manos a la cabeza por esto. Sucede que no lo hago. Cuenta más nuestro amigo José Luis Ibáñez. Dice, en 2005, un grupo de grandes autores de bestsellers... Yo tenía un profesor que tenía mucho cariño, que los descalificaba llamándoles bestsellers. Y como le tengo mucho cariño, no lo voy a criticar ni lo voy a citar. Además, el pobre hombre pasó, como dirían en inglés. Murió, morreu. Entonces ya no le voy a decir nada, pero vamos, esto de llamarles bestsellers por el mero hecho, ¿no?
De vender.
Pues bueno. No me parece... Bueno, yo creo que hacía la distinción de los que... Estas distinciones también que se hacen. No, yo distingo entre los clásicos que venden mucho y la mera literatura para vender. Digo, vale, vamos a pararnos en esta segunda. ¿Y qué? ¿Pero qué problema tienes con los libros?
Para que se vendan, no sé, digo yo, que decir, cualquiera los escribe para que se venden.
Sí, bueno, puedes tener un problema si uno de estos te dijera, bueno, he venido a refundar la literatura y os voy a enseñar qué es el magisterio en el ámbito de la República de las Letras. Y Belén Esteban hiciera eso. Sí, entonces vas y le ladras. Pero si no llevan esas pretensiones, pues tampoco entiendo por qué os pegáis estos berrinches.
Bueno,
en 2005, un grupo de grandes autores de bestsellers, entre ellos Stephen King, John Grisham, Amit Tan y Nora Roberts, subastaron a través de eBay los nombres de algunos de sus de los personajes de sus futuras novelas. Una mujer pagó $25,000 por aparecer en Cell de Stephen King. Se trataba de una acción solidaria en favor de una organización que vela por la defensa de la libertad de expresión y de prensa en los Estados Unidos. sigue nuestro amigo Ibáñez Ridao. Pero todo el mundo coincide en que en un futuro no muy lejano será una práctica habitual y no necesariamente benéfica. ¿Cómo que no benéfica? Es muy benéfica para el que pone el cazo, que no es malo, de verdad. Si es que a mí no tengo el menor problema en
que... Es que aquí hay un mercador. Alguien quiere salir en un libro. Un autor le ofrece salir en un libro a cambio de un precio. Si están dispuestos a pagarlo, pues ¿cuál es el problema?
Y es muy benéfica. ¿Por qué es benéfica? Pues imagínense.
Porque da felicidad a ambas partes.
Me das dinerito.
Es voluntario.
¿Con ese dinerito qué hago? Pues compro cosas. ¿Qué hago? Beneficiar al señor que me las vende. Y ese señor, además, pues amplía su negocio o compra más cosas. Entonces, beneficia al que le compra las cosas o al que le procura la logística para ampliar el negocio. Es decir, esto es una cadenita. Mientras nadie te mande a hacer esto y mientras no te saquen el dinero del bolsillo para hacer eso, si no quieres hacerlo, no hay el menor problema en esto. Estupendos, tíos, estupendos. No lo hay. No lo hay. Entonces, nuestro amigo Ridao dice además que el product placement este no es ninguna novedad.
No, que eso se viene haciendo desde tiempos remotos. Por ejemplo, cita a Julio Verne y su Vuelta al Mundo en 80 días, en las cuales habla de varios medios de transporte, varias compañías ferroviarias, navieras, que existían en la realidad, en la época, y a la que le estaba haciendo pues propaganda.
Dice Ridao que ese no está claro que les cobrara.
No está investigado, pero
dice, recuerda que las novelas, las grandes novelas de Dickens, de Balzac, pues se publicaban en medios, en los periódicos de la época, con profusión de publicidad. No le veíamos ningún problema a nosotros esto tampoco, ¿eh? En fin, señores, no sé, ¿ustedes qué opinan?
Yo ahora recuerdo American Psycho, que es una novela que odio profundamente y que es una sucesión continua de publicidad. No sé si cobraría Bret Easton Ellis o no, pero el hombre está todo el rato hablando de la ropa que lleva, de qué marca es, de lo que come, o sea, todo lo que hace, dice, come, se pone o lo que sea, tiene marca.
Yo aquí no veo problemas, amigos, no sé vosotros, vamos a colgar la noticia en Facebook para que os expreséis con libertad, sin ira, libertad.
Cántate algo.
Más noticias, cántate algo. No voy a cantar, voy a leer la siguiente noticia. ABC. La publicó el diario ABC, firmada desde Barcelona por Pedro Jordana el pasado día 3. Y decía, Roca Editorial crea un nuevo sello digital. Vamos a ver si procuramos no aliterar en los titulares, amigos. Para recuperar clásicos olvidados. Roca Editorial crea un nuevo sello digital para recuperar clásicos olvidados.
Es bonito.
No es nada bonito. Bueno,
a mí me gusta la literación.
No, en español no queda bien. Entonces, no discutas las cosas...
De tus mayores.
Ya está. Carmen, por favor. Bueno, pues, oye, qué buena idea. Buena idea. El catálogo, el sello se llama Ciudad de los Libros, que me recuerda a la Llorada Ciudadela, una editorial bastante, bastante interesante. Que feneció. Ahí publiqué yo mi libro.
Sí, señor. No están relacionadas ambas circunstancias, que cerrara la editorial y que publicara su libro.
No, porque la verdad es que se vendió bastante bien.
Sí, señor. ¿Eh? Yo, por ejemplo, tengo 5 en casa.
Así me gusta, así me gusta. El sello Ciudad de Libros ha conseguido por ahora rescatar 62 títulos y esperan llegar al centenar para San Jordi. Fiesta del libro en Cataluña, aclara nuestro amigo, el amigo Jordana. Esta información que no sabía nadie. Y para finales de año se espera tener un catálogo de más de 200. ¿Qué quieren rescatar? Bueno, pues autores que han sido bestsellers o que han sido reconocidos por la crítica, pero que ahora están olvidados por el público. Les damos una segunda oportunidad en un nuevo espacio, ha explicado a nuestro amigo Pedro Jordana, Blanca Rosa Roca, de la editorial Roca. Entre los autores están José María Merino, me ha chocado profundamente, porque he asociado al rescatar autores del olvido y clásicos del siglo XX a gente que estaba muerta.
Sí.
José María Merino... Yo creo que está vivo y coleando, ¿verdad que sí?
Pues no lo sé, imagino que sí.
Es el Lagerlöf.
La autora de Nils Holgersson.
León Uris.
El autor de Éxodo.
Exacto, es decir, aquí tienen bastante... A ver qué tal se les da.
No, tienen muy buena pinta. Van a rescatar o están rescatando a algunos autores que a mí me gustan mucho y que me ha costado mucho conseguir. Por ejemplo, Edgar Wallace. A mí me gustaba muchísimo, me gustaba más cuando era más pequeña y tenía que leer las ediciones antiguas de mi padre y algunos títulos que no que no encontré, pues me costó Dios ayuda a encontrarlo. Los tuve que buscar en español, digo en inglés, porque en español no existían. Y estoy viendo que van a editar muchos, también de Ellery Queen, de Grazia Deledda, que es una escritora italiana muy famosa. Ya hemos dicho las de Leon Uris, que aparte de eso tiene un montón de obras más. En fin, muy interesante el catálogo.
De Erskine Caldwell, la verdad es que hay mucho publicado. Ahora, porque precisamente lo han rescatado algunas editoriales. Por ejemplo, la editorial Navona, yo creo que aquí hemos comentado más de un título de Erskine Caldwell. El camino del tabaco, que llevaba, me parece que era una introducción y una traducción de nuestro querido Horacio Vázquez Real. Bueno, pues a ver qué tal se les da, porque
no, otra editorial que nació... Los precios son competitivos y tienen buena pinta.
Bueno, este es solo digital. Bueno, había otra editorial que nació precisamente para rescatar clásicos, que se llamaba Backlist y que a nosotros nos encantaba, pero que lleva creo que 3 años sin publicar un solo título. Solo publicaba en papel, creo recordar, y tenía unas cosas excepcionales, ¿eh? Agruparon los dietarios de Plains en un solo volumen, los textos madrileños de Umbral en otro volumen también. Uh-huh. Publicaron cosas muy, muy interesantes. Rescataron cosas de Curso Malaparte, de Oriana Fallaci, de muchísima gente.
Mira, pues la versión que publican del Camino del Tabaco es la traducción de Horacio.
Ah, mira, qué bueno. Ah, pues a lo mejor... Ah, perfecto.
O sea, es que no están haciendo traducciones nuevas,
no,
sino que recuperan...
Eso es. Sí, sí. Que estaban por ahí en los almacenes de la editorial, ¿no? Supongo que tendrán los derechos, etcétera. Supongo. Pues claro que sí. En fin, que tengan suerte Ciudadela de Libros, a ver qué tal les va. Bueno, vamos a cerrar las reseñas.
Bueno, pues el libro que traigo hoy, llevo un par de meses sin atreverme a reseñarlo porque tiene tela. Es probablemente uno de los más estremecedores que haya leído yo nunca. Y no solo por el tema, que ya es terrible de por sí, que es el tema de la Shoah, del Holocausto, sino por el estilo con el que está abordado, o más bien por la falta de estilo, que ya ahora lo comentaremos. El libro se llama Treblinka y su autor es Chil Rahman, con un epílogo de Vasily Grossman. Lo ha publicado Seix Barral este año, 2014, y es un libro de 238 páginas. A ver, en esta obra, que es muy breve, porque prácticamente tiene 100 y pico páginas, el resto del libro es el epílogo de Grossman, Rahman narra su internamiento y estancia en el campo de exterminio de Treblinka, y su posterior fuga de allí. Rahman era un judío de Lodz, en una ciudad de Polonia, que tras intentar huir de su ciudad con su hermana, él era el mayor de 5 hermanos, durante la invasión nazi, es detenido, ambos son detenidos y son enviados a Treblinka. Su hermana es exterminada con el resto de las mujeres que le acompañan en el convoy el mismo día de su llegada. Pero Rahman sí logró sobrevivir varios meses, participó en el levantamiento de los internos del campo en agosto del 43 y fue uno de los 57 supervivientes de la fuga de Treblinka. Estuvo escondido en el gueto de Varsovia hasta que fue liberado y tras la guerra emigró a Uruguay. Murió en 2004 y consiguió que se cumplieran sus últimas voluntades, y es que estas memorias fueran publicadas. Él no era escritor ni tenía nada que ver con la literatura. Y se nota al leerlo. Esta obra fue publicada en 2009, o sea, 5 años después de su muerte, y esta es la primera edición en español. Y a ella la editorial ha añadido pues un largo epílogo de Vasily Grossman que se titula El infierno de Treblinka. Grossman, recordamos que iba acompañando al Ejército Rojo como corresponsal. Y
el
que...
autor del libro negro, con ¿sí? que recogía testimonios precisamente de lo que había sido.
Sí, Treblinka y...
El paso de los nazis por las zonas... que invadieron de la Unión Soviética, ¿no?
Sí, pues Grossman fue de los primeros en llegar a Treblinka, lo que quedaba de Treblinka, y a Magdianek, junto al Ejército Rojo, y fue uno de los primeros en denunciar el Holocausto, en hacerse eco del Holocausto y en darlo a conocer. Esto es algo que posteriormente le costaría el enfrentamiento con las autoridades soviéticas.
Esto es muy curioso. La Unión Soviética le pedía, precisamente, que no hiciera alusiones al Holocausto.
Al Holocausto.
Cuando ya no había, repito, señores, cojan el calendario, ya no había pacto nazi-soviético que les hiciera, oye, perdona, macho, cállate, que esto no nos conviene. No, 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 esto fue después, muchísimo después.
Sí, pues
y esto le supuso problemas.
Esto le costó la censura de sus obras, le costó la desesperación y él murió sin saber si su obra sería publicada o no. A ver, este texto que se recoge aquí es anterior a ese distanciamiento y ahí, pues aquí se ve que aún canta las loas de la patria soviética, del glorioso ejército rojo, etcétera, etcétera, que recordemos cometieron atrocidades brutales en las zonas que iban liberando. A ver, este es un epílogo que resulta muy valiosa lectura porque explica muy bien lo que fue Treblinka, explica muy bien qué se encontraron los que llegaron allí, cómo intentaron los nazis hacer desaparecer todos los rastros de Treblinka. Pero Grossman no disimuló en absoluto el odio que le tenía a los alemanes, porque recordemos que su familia también fue víctima de los nazis. Pero ya no solo a los nazis, sino a los alemanes en general. Considera que es la propia mentalidad alemana, la raza alemana, su sentido de la superioridad, su desprecio por los otros pueblos, lo que posibilitó el ascenso del nazismo y de la SOA. Llega a decir algo como que cada pueblo tiene el régimen que se merece.
Bueno, es que eso ha marcado tan profundamente la SOA a los judíos que hoy en día, en Israel, sigue habiendo polémicas. Si alguien se dirige en alemán, por ejemplo, en la Knesset va un político alemán y habla en alemán, pues hay gente que abandona el escaño. Si suena Wagner en Israel, como ha hecho Barenboim,
sí,
suscita mucha polémica. Es verdad, hay gente que al final ha hecho un totum, ha dicho, sí, sí, a mí me trajo los nazis, pero esto tenía un pozo cultural. Y esto, claro, imagínate la de discusiones que se pueden generar con esto, ¿no? Efectivamente.
Bueno, pues el texto de Grossman es muy interesante, hay que leerlo, pero lo que realmente le da valor a este libro es lo de la parte del autor, de Chil Rahman. Porque yo siempre me había acercado a la SOA pues en textos que son o bien ensayos o son testimonios, pues, de escritores que siempre le intentan dar, aunque sea mínimo, pues cierto tratamiento literario, artístico, cierto valor literario. Aquí se ve que este hombre no intenta hacer literatura ni lo pretende. Es que ni siquiera es un diario. Simplemente es una sucesión monótona, terrible, que se nos presenta los hechos descarnados. El hombre va contando como en piloto automático todo lo que le pasaba, sin sucederse ni comentarios ni reflexiones. O sea, él te presenta ahí los hechos tal cual, todas las atrocidades sin interrupción. Y eso es realmente lo que te acongoja, lo que te de verdad que hay veces que te dan hasta náuseas de leer las atrocidades que ves ahí.
Es un texto, sí, bueno.
Es un texto propios muy duro. Cada capítulo lleva como título unas frases que resumen el contenido, como hacían las novelas clásicas, porque cuenta, pues, cómo me convertí en peluquero, tal.
Sí,
pues,
nada más, son así, capítulo 8.
Sí.
Campo de Treblinka número 2. Me convierto en un acarreador de cadáveres. A los muertos les arrancan los dientes de oro. La técnica de acarrear cadáveres. Capítulo 9. El compañero Shankiel me acepta como colaborador para acarrear cadáveres. Un dulce sueño con mi difunta madre. La venida de los judíos ahorcados. Y en los textos, como dice Carmen, son a quemarropa, es decir, son que son ropa, muy, sí, violentos, ¿no?
Pues el hombre cuenta cómo es separado de su hermana muere y él no ve más que morir a toda la gente que conoce, ver cómo hasta los más fuertes se derrumban, cómo son privados de su humanidad por sus carceleros, cómo los matan, cómo el que no lo puede resistir se suicida. Y él, sin embargo, sin pretenderlo, porque él en ningún momento dice, pues yo voy a sobrevivir. No, es que él automáticamente, en cuanto se le presenta la posibilidad de buscamos barberos, ¿quién es barbero aquí? Pues él enseguida, aunque no lo es, dice, yo lo soy. ¿Por qué? Pues para ganar un día más de vida.
Una lucha por la vida.
Por eso acepta acarrear cadáveres, arrancarles los dientes, las tareas más espantosas, más horrorosas, que no nos podemos ni imaginar en condiciones normales que las haríamos, pues él lo hace sin reflexionar, sin pararse a pensar. ¿Por qué? Porque es el mecanismo del superviviente. Y también se refleja aquí la culpabilidad que siente el superviviente, pues, por estar sobreviviendo. En fin, es un libro que es tremendo, que el propio Rahman consideró que era para lo que había venido a este mundo, para qué había venido aquí, pues para dar testimonio de para qué sobrevivió, para ser un testigo de Treblinka, como dice aquí, esa gran carnicería, para contar al mundo qué fue de los millones de víctimas asesinadas. Pues, señores, yo creo que es muy duro, aviso, es durísimo, pero yo creo que nos debemos todos el leer este libro.
Pues lo dicho, Treblinka de Chil Rahman. Yo no sé si se pronuncia Gil.
No tengo ni idea.
Como ya sabes que las transcripciones judías, normalmente las Chai son J, pero
Gil,
no sé.
Sí, no lo sé.
Chil Rahman, en Seix Barral, en la colección Los Tres Mundos, con epílogo de Vasily Grossman. Muchas gracias, Carmen. Vamos a ver. El himno de Azerbaiyán, señores. ¿Por qué se lo pongo? Pues porque vamos a hablar de este país, bastante desconocido.
Pero a algunos no suena.
Suena, puede sonar porque se ve las camisetas del Atleti, su nombre, del Atlético de Madrid, o por Eurovisión. A la gente le gusta mucho los países, ver los países y cómo votan esos países en Eurovisión. Y la cosa kitsch, a ver quién es más friki en la presentación de candidaturas y luego en la organización del evento, ¿no? Azerbaiyán lo organizó en el año 2012. Y montó un show pues a la altura. Es una horterada monumental que atrae mucho.
Con public reportaje incluido también de qué bonito es Azerbaiyán, qué modernos somos.
Ah, eso es muy bien. Bárbara Ayuso, nuestra compañera Bárbara Ayuso, reparó en esto también. ¡Uf, qué despliegue! Y también reparó en que en aquel entonces hubo manifestaciones en Azerbaiyán de gente que reclamaba libertad. Y Bárbara Ayuso, que es muy curiosona, dijo, ¿y esto? ¿Y por qué no se informa tanto de Azerbaiyán como se está informando del resto de países sacudidos bien por las primaveras árabo-musulmanas, bien por las indignaciones del mundo occidental? Caso que lo comentó con su colega Marta Arias. Y lo típico, dijeron, ¿nos vamos a Azerbaiyán?
Muy típico, sí.
Sí, en Nochevieja.
Ah, claro. Más típico.
¿Por qué no? Y se fueron. Y se fueron para allá. Estuvieron unos días solo. Pero que les sirvieron para mucho. Para conocer, por ejemplo, a Sagla Sultanova, a Emin Mili, a Mehman Huseinov, a Fuad Ajanov, a Rahul Jafarov, a Idrak Abbasov y a Rahim Ahiyev. Si hay algún ducho en lengua azerí que me esté escuchando y vea que pronuncio mal...
Y haya tenido de entera...
Si va a ser una de ajo y otra de agua, no puedo... Es como vienen, es difícil esto. Bien. ¿Quiénes son estas personas que he citado, esta media docena de personas? Pues son activistas por la libertad de Azerbaiyán. Bueno, de Azerbaiyán, sí, efectivamente. ¿Qué quieren estos? Pues quieren exactamente lo mismo que tenemos nosotros. Como diría el gran Osvaldo Payá, premio Sájarov, asesinado en Cuba, según ha denunciado en estos mismos micrófonos Ángel Carromero, lo que quieren los azeríes es tener derecho a los derechos. Lo que tienen ustedes, a libertad de expresión, a libertad de movimientos, a la seguridad jurídica,
la propiedad individual,
habeas corpus, estas cosas que hacen las sociedades dignas de ser vividas. Marta Arias y Bárbara Ayuso se fueron a este país extraño en una fecha abracadabrante y estuvieron muy poco tiempo, pero como ellas dicen, en este mini libro, Viaje al negro resplandor de Azerbaiyán, mini libro, 57 páginas, solo está en formato digital, Frontera D, la editorial. De Dinamarca, señores, Frontera D, en Amazon. Bueno, pues lo que dicen es que no les van a dar un manual de historia de Azerbaiyán, no van a hacer el gran ensayo sobre lo que pasa en Azerbaiyán, porque no pueden, porque no tienen el manejo de la situación que les permitiría hacer eso. No son
Kapuscinski
cuando en Imperio se hizo un repaso, un macro reportaje sobre la Unión Soviética y lo que vino después, etcétera, pero son personas muy interesadas por denunciar lo que sucede. Entonces, ¿qué han hecho? Abrir la puerta para ver si ustedes quieren entrar al drama que viven los luchadores por la libertad de Azerbaiyán allí, cómo los silencian, cómo los torturan, cómo los presionan. Sakla Sultanova, Emin Mili, Mehman Huseinov, Fuad Hasanov, Rahul Jafarov, Idrak Abbasov, Rahim Ahiyev. Aquí están las denuncias que hacen de cómo es vivir en un sitio donde la corrupción campa por sus respetos, donde las élites son, como se dice ahora, extractivas. Es decir, esquilman, se aprovechan de que manejan todos los resortes del poder para extraer la riqueza del país sin dejar que el grueso de la población participe o pueda desarrollarse con ella, y lo hace por el miedo, por la violencia, etcétera, ¿no? Y silencian de una manera o de otra, muy interesante ver cómo, léanlo, a los medios que denuncian este tipo de cuestiones. Azerbaiyán, viaje al negro resplandor de Azerbaiyán, de Marta Arias y Bárbara Yusen en los libros de Frontera D, les va a enseñar cómo eso que se decía antes de las aldeas Potemkin, que eran lo que le ponían a Catalina la Grande cuando iba a Crimea, precisamente, que estaba también ahora muy de actualidad.
Esos decorados.
Se estaban muriendo todos de hambre y para que ella no se diera cuenta le ponían esos decorados, ¿no? Bueno, pues los tiranos de hoy en día te ponen un decorado, pues una ciudad postsoviética con unos rascacielos alucinantes.
Mucho brilli-brilli.
Si te encaminas hacia lo que está detrás de esos decorados. En fin, yo hasta aquí puedo leer. No quiero leer más para que se lean ustedes este reportaje extenso o mini libro. 57 páginas. Viaje al negro resplandor de Azerbaiyán, de Marta Arias y Bárbara Ayuso, Frontera D, disponible en Amazon.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.
Oye, que me han dicho que en la reseña que hablaba yo de Azerbaiyán, claro, como estaba mirando el reloj, veía que Dani estaba ahí, que quiero hablar, que no sé, que he dicho Afganistán unas cuantas veces, que no, que no. Azerbaiyán, el libro de mi compañera Bárbara Ayuso y de Marta Arias trata de Azerbaiyán. Dicho esto, ¿habéis visto qué música ha puesto? Que da como esos miedos.
Es muy de ciencia ficción.
Muy de esos miedos. Sí. Bien, vamos a hablar de ciencia ficción por fin. Creo que fue Gerard Pairó. El que nos lo pedía. Bueno, pues hemos
accedido a sus deseos.
Así. Dani, tío, cúrrate, gánate el sueldo y ven aquí a hablarnos de libros de ciencia ficción. Y me dice él, bueno, ¿pero qué? Dani es como muy seco, el macho cabrío. Entonces dice, ¿de qué? ¿Cómo? ¿Qué? Tienes que presentarle un planning, es informático. Y digo, no, hombre, pues chico, textos. Para el que no se ha acercado jamás a la ciencia ficción y quiere empezar con muy buen pie. Recuerda algún clásico. Alguno que te haya tocado a ti el corazoncito. Te dice, vale, pues yo te hago una lista. Y me ha hecho una lista el tío. Daniel, bienvenido a este programa.
Muchas gracias por invitarme.
¿Por dónde quieres que empecemos?
Pues...
¿Por los clásicos, quizás?
Por los clásicos. Vale, por los tres grandes.
Pues uh-huh. A ver, empieza.
A ver, primero, la ciencia ficción... hay que reconocer
es verdad,
que es
¿qué es la ciencia ficción?
Vamos no nos jodamos que tenemos 18 minutos. Si vais a filosofar...
No voy a filosofar. Generalmente, ciencia ficción es un género que es el género que nos gusta sobre todo a los de ciencias. La gente de letras igual a veces le tira un poco para atrás.
Es que yo era de latín y griego.
Yo, en cambio, soy informático, sí. Así que ciencia ficción. ¿Y por qué? Porque buena parte del género es lo que se llama ciencia ficción dura, que es un que lo que hacen es intentar ser respetuosos con la ciencia y se inventan cosas nuevas, pues que no se salga de madre y sobre todo que no contradiga cosas que ya se saben.
O sea, que tengan un fundamento.
Sí. Y a partir de ahí, pues inventan historias a raíz de esas tecnologías, inventan sociedades afectadas por los cambios. O sea, no solo ya inventarse que consiguen viajar más allá rápido de la luz. Bueno, ¿y eso cómo afecta a la humanidad?
A la sociedad, sí.
Claro. ¿Cómo le afecta a la gente? Y entonces, durante los clásicos, este es un género exclusivamente o casi exclusivamente o principalmente angloamericano. Los grandes autores son o yanquis o ingleses, algunos, pero sobre todo yanquis. Y pese a que hay gente como Wells o Julio Verne, que empieza a escribir mucho antes, es a partir de los años 30, que a partir de las revistas pulp estas americanas que publican relatos, pues, pelis del oeste o cosas por el estilo.
Tipo Flash Gordon y estas
sí,
cosas.
Ese, sí, ese tipo de cosas, pues hay algunos que empiezan a publicar relatos de ciencia ficción. Y de esta época y durante las siguientes décadas hay como tres autores que cuando empiezan a hacer, esto se empieza a popularizar y hacen encuestas, oye, ¿cuáles son los mejores? Pues siempre salen los tres primeros, estos tres. Y el primero de ellos, los otros cambian posiciones, alguno queda segundo, tercero, tal. El que siempre sale primero es Robert Heinlein, que que es un autor que a mí me gusta especialmente y que nos toca el corazoncito también mucho porque es un liberal de tronío. Y eso se ve en casi todas las novelas, en casi todos los personajes y en casi todas las cosas que cuenta.
Le dedicaste un perfil, una semblanza, un retrato en la Ilustración Liberal. Señores, busquen lo que es gratis. Somos así de generosos, liberales de los que lo regalan. Robert Heinlein en la Ilustración Liberal, señores, por Daniel Rodríguez Herrera. Bueno, tú nos vas a comentar de él o nos vas a recomendar La luna es una cruel amante.
Sí, porque, a ver, lo primero que pasa con la ciencia ficción es que, para que sea buena ciencia ficción, tiene que ser entretenido. Es un poco lo que pasa en el cine con las películas del oeste, que es un ejemplo que suelo poner. Las películas del oeste, pues tú las empiezas a ver porque hay tiros, ¿no? Básicamente. Pero ¿qué pasa? Al final...
De Greenpeace no es.
Que cuando somos críos jugamos a indios y vaqueros y nos gustan los tiros y las flechas.
El mata-mata, sí, lo que viene siendo el mata-mata.
Pero ¿qué pasa? Que al final el western no deja, la mayor parte de las películas, no dejan ser una reflexión del ser humano puesto en un ambiente de frontera, donde al final es mucho más fácil ponerlo frente a su naturaleza y es mucho más fácil verla. Y eso, claro, eso ya cuando eres más mayor, pues haces ya esa lectura y te gusta en esa segunda lectura. Con la ciencia ficción pues pasan cosas similares. ¿Por qué me gusta La luna es una cruel amante? Porque es la historia de una revolución y es muy divertida. Es la revolución de la luna, que es una colonia penitenciaria. Pero claro, tú una vez que vas a la luna ya hay unos cambios fisiológicos en tu cuerpo y ya no puedes volver.
Sí, entonces, es complicado.
Y además, como pasa en todas las cárceles del mundo, prácticamente toda la gente que va a la cárcel son tíos. Lo cual produce en esa sociedad unas consecuencias muy divertidas.
Ah, muy bien.
Como que, pues eso, los matrimonios son peculiares, es decir, porque hay muchísimas formas de matrimonio que ninguna es el matrimonio normal y corriente, porque es que no da, no hay mujeres para eso.
Muy bien.
Y en ese ambiente es una sociedad básicamente anarcocapitalista. O sea, ahí hay una escena al principio muy divertida en que hay un turista que viene de la Tierra y ha violado ciertos códigos sociales que se dan ahí en la Luna y pagan al protagonista para que haga de juez en ese mismo momento. Y si el juez dice que a ese tío hay que matarlo, se le mata.
Y se van quedando ustedes con la copla.
Sí, es muy divertida.
Y si dice cualquier otra cosa, las dos partes aceptan...
El arbitraje.
Sí.
Ah, muy bien, muy bien.
Hay un alcaide, pero que hace más bien poco, simplemente gestiona el comercio con la tierra y poco más. ¿Y qué pasa? Que esto es una reflexión sobre cómo puede funcionar así una sociedad y además es una cierta analogía en el futuro de lo que fue la Revolución Americana. Y de cómo precisamente la influencia poca de la Tierra sobre el comercio interplanetario, se puede decir, o no sé cómo sería la palabra exacta, pues poco menos que está amenazando con cargarse la Luna. Y cómo se tienen que rebelar y cómo lo hacen.
Ah, pues sí, sí, es muy revolución americana.
Siguiente, señores, les advierto, como tenemos poquito tiempo, yo le he dicho a Dani que nos mande un texto. Entonces tenemos aquí un textículo de Dani.
Sí.
Que lo vamos a publicar. De alguna manera o de otra, aún no voy a... Déjame pensarlo. A lo mejor hacemos una galería de,
sí, bueno, ya veremos,
de fotos. A lo mejor lo metemos en el blog. Ya veremos. Depende. Isaac Asimov, segundo título. Fundación.
Que es una saga en realidad.
A ver.
No es un título solo, ¿no?
A ver, lo que hay que tener en cuenta es que ni son tres títulos, que es como se ha vendido tradicionalmente, ni es uno como se suele vender hoy. Es una serie de relatos que se publicaron en las revistas Pulp. Entonces, primero se publicaron como tres libros, que luego en los años 80 expandió Asimov, pero eso ya son novelas que tampoco, si no te las lees, tampoco pasa nada. La trilogía original son varios relatos y que son la historia, cómo Asimov transforma la historia de la caída del Imperio Romano de Gibbon, que se lo leyó y estaba muy impresionado. Y el tío dice: pues voy a hacer la caída del Imperio Galáctico y cómo se forma el segundo Imperio Galáctico. Y es, la verdad, es lo que hace es entrar en varios puntos de esa historia y cómo hay una fundación que intenta que esa edad media espacial, digamos, esas edades oscuras duren lo menos posible. Y eso, junto a otra colección de relatos que es Yo Robot, quizá lo que uno tiene que leer es Asimov.
Lo más mejor.
Asimov, que siempre ha sido mi autor preferido.
Además, Asimov era historiador también. Y entonces,
era historiador, era divulgador científico, era 80.000 millones de cosas.
Y era el hombre que escribió las tres leyes de la robótica.
Era Patty, era el hombre que
y
se...
Y que ahí, es lo interesante de Yo, Robot, que siempre cuando hablan de robots es como pues que nos van a invadir, que nos van a acabar con nosotros, que no sé qué. Y Asimov fue el primero que pergeñó los robots como productos de ingeniería. Y como productos de ingeniería tenían sus mecanismos de seguridad, que son las leyes de robótica, para que no hagan esas cosas feas. Y su, Yo, Robot son historias sobre...
Estaba todo el día escribiendo, pues no se cortaba las patillas, señores. Eso parecía el tempranillo.
¿Y esa,
todos
Dani,
estos
esas...
textos hay que decir que son fáciles de encontrar, ¿verdad, Dani?
Yo creo que sí. Bueno, hay uno que no estoy muy seguro, pero ya llegaremos a él.
Vale. Arthur C. Clarke, 2001. Arthur C. Clarke, 2001.
El tercero de los tres grandes. ¿Y por qué hay que leer 2001? Porque todos hemos visto la película y no nos hemos enterado ni del nodo. O además bien poquito. Entonces te lees el libro y entonces
está,
te enteras.
Está muy claro, es verdad. No hay una visto. Gran diferencia.
Yo no la he visto. La
pues mira, Luis Herrero, que odia la película, que se lea el libro y al menos ya entiende la película, igual no la tiene tanta
no,
manía.
No, de verdad, es muchísimo mejor el libro que la película. Se dice muchas veces, pero tiene toda la razón. Yo la película no entendí nada. El monolito, que es el monolito y...
De Arthur Clarke es el aforismo de hoy. Ya adelanto, sí, señores. Arthur Clarke es un tipo también de biografía peculiar.
De biografía peculiar y que, a ver, que sí, que posiblemente... Hay cosas como los satélites geoestacionarios que se puede decir que los inventó él.
Ahora
fue el primero que en sus relatos se le ocurrió esa idea. Y algunas otras ideas que también ha desarrollado, como el ascensor espacial y cosas por el estilo, que si alguna vez se desarrollan tendrían que llamarlo Clark en su honor, porque es el tío que realmente se lo imaginó.
O sea que es un gran visionario de este tipo de textos. Además conviene releerlos, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque de repente dices, coño... Esto que veo ahora aquí...
Esto me suena.
Sí. Voy a ver. ¿Quién ha sido?
Y también luego relees algunas cosas y te da un poco de vergüenza ajena. O sea, si vos, por ejemplo, cuando hacía historias de ordenadores, lo que hacía era expandir la tecnología de la época. Entonces, Multivac, que era su ordenador imaginario, ocupaba kilómetros y kilómetros de extensión, porque claro, no se me imaginó
la miniaturización
que vendría después, el palabro este de las narices, sí. No se lo imaginó. Entonces, claro, los ordenadores eran infinitos, casi, de tamaño.
Por si algún empanado no conociera a Daniel Rodríguez Herrera o tal, que es más conocido en los cibermundos por Multivac, habrá que decir eso, pues, precisamente.
Viene de ahí, evidentemente.
Es un homenaje al Tito Asimov. Más, señores.
Vamos a venir un poco más a la actualidad, aunque no sea mucho. Años 80, Orson Scott Card, El juego de Ender. El primer autor de todos los que vamos a hablar que no está muerto. A ver, Card es un poco raruno dentro del género porque, bueno, es mormón. Y se centra mucho en los personajes. ¿Y por qué eso es raro la ciencia ficción? Porque, a ver, en la ciencia ficción metes ciencia nueva, tecnología nueva, sociedades afectadas por esa tecnología nuevas, y todo eso lo tienes que explicar. ¿Y qué pasa? Pues que generalmente no te queda sitio para los personajes. Y en eso Card es bastante raro, porque se centra muchísimo en los personajes, que es lo normal en las novelas tradicionales, todo se ha dicho. Y este es, acaban de hacer la película hace nada.
Sí, ¿qué tal es? Respecto al libro. Porque lo he visto y no me ha dado muy buen...
Inevitablemente decepciona para los que hemos leído el libro. Sobre todo porque lo más importante del libro es la historia de cómo a este niño le machacan para que llegue a ser el genio militar que dirija la invasión contra la raza alienígena. Y ese proceso de machaque en la película casi lo pasan en 2 minutos. Y es una pena porque es lo que realmente en el libro te llega más. Está muy bien porque es, lo que quieren es un genio militar que sea suficientemente joven como para ser creativo y que no esté maleado por las teorías militares de Pepito y de Juanito, y por supuesto que sea un genio, que entonces hacen una selección y luego los machacan para que salga uno, que es el que tiene que dirigir esa invasión. Es una novela que ha dado lugar a una saga. La segunda novela a mí es la que más me gusta, de hecho, pero esta es la que es más asequible para todo el mundo, a la gente es la que más le gusta.
La siguiente se titula La era del diamante, manual ilustrado para jovencitas. Esto es ciencia ficción, ¿no?
Esto es ciencia ficción.
Sí.
A ver.
El manual en cuestión es un libro cibernético, digamos, o informático, que se adapta a las necesidades de las niñas. Está hecho para... Es un libro construido para educar a la hija de un magnate, digamos. Lo que pasa es hay un piratuelo que lo copia por ahí y lo tiene más gente, en fin, que por ahí se desarrolla la trama. Y es muy interesante porque también planea una sociedad anarcocapitalista muy curiosa, porque hay una especie, lo llama el protocolo económico común, que es como la única ley más o menos universal, pero luego todo se organiza en una especie de tribus. ¿Tú quieres ser maoísta? Pues vale, te juntas con todos los demás maoístas y os montáis vuestra sociedad maoísta. Eso sí, si alguien se quiere ir, se va. Y si alguien quiere entrar, entra. Pero
eso ya dentro, no es maoísta.
Ahí dentro sois maoístas. Y así, la tribu más importante y la que más estudia la novela es la de los neovictorianos, que son gente que después de dar muchos tumbos por la vida se han dado cuenta que la hipocresía victoriana es una fuerza de cohesión de la sociedad, sí. Es un factor de civilización brutal. Y son hipócritas y lo admiten. Son hipócritas en el sentido de que saben que no van a llegar nunca al ideal, pero saben que ese es el ideal al que debería llegarse.
No devalúan el ideal. Exactamente. Que es lo que hacen los listos.
¿Sabes? La carne es débil, pero ellos quieren llegar a ese ideal.
Eso es.
Y de hecho el manual se crea porque el problema que tienen los neovictorianos es que ellos han llegado a los victorianos después de haber pasado por muchas cosas, pero sus hijos son unos bandarras porque no saben lo dura que es la vida afuera, digamos.
Esto de la era del diamante es de Neal Stephenson, que nos hemos emocionado y no hemos
que es uno de los grandes autores actuales, quizá a mí el que más me gusta con Carth, de los que siguen escribiendo.
Tiene muy buena pinta, le voy a echar yo un tiento.
Vale,
al manual para jovencitas.
Échale también, seguro que lo has leído ya, al Dune.
Ah, sí, Dune sí que la he leído.
O Dune.
Dune sí que la he leído. Por lo menos las tres primeras.
A ver, esto en casi todas las listas que os vayáis a encontrar por ahí de las mejores novelas de ciencia ficción, seguramente esté en la primera en todas o casi todas. Lo cual, a quien haya visto la película, igual le sorprende.
Sí, es que no.
Porque es una película, a ver, ¿a quién se le ocurrió darle una epopeya de ciencia ficción a David Lynch? O sea, yo reconozco que yo vi la película cuando era crío y me gustó. Pero porque ahí me gustaba casi todo lo que volvía a ser ciencia ficción. Luego me leí la novela y me gustó mucho más, claro. De hecho, la mitad de la película son 50 páginas de una novela de 700. Está como un poco descompensada. Entonces, ¿por qué es tan grande? Lo llaman como la respuesta de la ciencia ficción al Señor de los Anillos, que es una epopeya que tiene de todo. Tiene pues la creación de un héroe, su educación desde adolescente y tal. Tiene intrigas... políticas que afectan a toda la galaxia, emperadores,
mesías,
aventuras, sí, un mesías, sí, religioso, sí, o sea, sí. Y mola mucho.
Sí. Vale, a mí me molaban las Bene Gesserit de estas ahí bien. Con la cabeza rapada, me encanta.
Me parece muy bien. Un mundo feliz.
Hombre, está ya.
A ver, si hay que meter una lista de 10, hay que meter alguna distopía. Porque es un género que es. Y además es el género que los que no son escritores de ciencia ficción más han cultivado. ¿Y por qué elijo Un Mundo Feliz y no 1984? Porque al final, quieras que no, es la distopía que más se acerca a...
Tiene más ciencia ficción.
Es más ciencia ficción. Sí. O sea, 1984, como analogía con el mundo staliniano y tal, pues mola. Pero es un mundo que lo analizas y no tiene ni pies ni cabeza. ¿Qué demonios hace la gente reescribiendo historias que no se lee nadie? O sea, no tiene lógica interna. Lo que pasa es que él quería hacer una analogía con lo que era el estalinismo. O sea, más que trasladarse 50 años para antes, se trasladaba 5.000 kilómetros al este. Y este, en cambio, no solo es más ciencia ficción, sino sobre todo que igual nos afecta, se parece más al futuro que realmente estamos viviendo. Y es más advertencia para nosotros de lo que fue 1984. O sea, que hoy en día, 1984, no creo que... O sea, igual dentro de 20 años tenemos otra vez ese riesgo. Pero ahora mismo tenemos mucho más riesgo de un mundo feliz que de 1984.
Exacto. Eso lo ha señalado más de un crítico. Yo he intentado alguna vez adentrarme en un mundo feliz, pero lo cierto es que la traducción era tan demoníaca que me tiró para atrás siempre. Entonces le he cogido como cierto reparo. Entonces, no sé. ¿Esto es común, Dani, que haya traducciones malas de este tipo de textos?
Yo reconozco que... A ver, también te digo. Yo soy muy de ciencia ficción, pero de un tiempo a esta parte casi solo me leo ensayos políticos, ¿sí? Y tal y cual, y lo dejo un poco de lado. Entonces, no sé cómo están las traducciones ahora mismo. Ahora, por ejemplo... Asimov, que tengo algunos relatos suyos, los tengo en varios volúmenes traducidos por diferente gente. Yo que no me fijo tanto en las traducciones, cuando algunos relatos de Asimov me los leo con un traductor y en otro, me digo, por Dios, ¿quién ha traducido de esta manera esto? Es un horror.
Un enemigo.
Y a veces pasa, a veces pasa. Amigo, vale. Pero no sé, Huxley no creo que haya sido traducido por gente que traduzca habitualmente ciencia ficción, porque no es un libro...
Claro.
Es de género, pero no se piensa que sea de género.
Entiendo. Te voy a enviar flores para... Bueno, no. Daniel Case. el mandril. Daniel Case, flores para Algernon.
Ah, esa es estupenda, es preciosa.
Esta es muy... También la he puesto, me gusta mucho, pero la he puesto también porque quizás sea una de las más recomendables para la gente que lee muchas novelas, digámoslo así, normales.
Sí, para iniciarse yo creo que es muy buena.
Es muy buena,
creo,
porque, sí. A ver, la gente asocia ciencia ficción con el espacio, con muchas cosas
robots de estas. Robots y cosas de estas.
Sin embargo, sí, la ciencia ficción es una reflexión sobre los efectos de la ciencia y la tecnología sobre la sobre las personas y las sociedades. Y esto es en concreto, sobre las personas. Esta es la historia de un deficiente mental con el cual experimentan para intentar volverle listo. Y lo consiguen. Y está escrita en primera persona. Y está también escrita que durante buena parte de la novela, o sea, tú sabes cómo es el personaje de listo por cómo está escrito. Porque está escrito en primera persona, al principio es
horrible,
es
no
horrible,
te enteras de nada.
O sea, a ti y a mi Mario, que nos pasamos buena parte de nuestras vidas, lo hemos pasado editando textos, o sea, es como darnos tres patadas en los mismísimos en cada frase. Pero está escrito, ves que está escrito por alguien que es deficiente mental y aún así te cuenta toda la historia perfectamente. Mientras es deficiente
tú
mental,
lo entiendes
sí, perfectamente y se sigue la narración muy bien. Y sobre todo es que es una historia conmovedora, es decir, poco. Yo no quiero desvelar nada.
No, es tremenda.
Pero es una historia tremenda. Así que una película se llama Charlie, le dieron el Oscar al protagonista. Y que
¿era Ernest Borgnine, creo?
No. Ernest Borgnine no. Era un actor que no me acuerdo el nombre porque yo no recuerdo haberle visto Clint Robertson o algo así. No me acuerdo.
Deberes. Buscarlo, ponerlo, pedir perdón después a la audiencia.
Hay que buscarlo. Sí.
Vale, bueno, que nos estamos quedando sin tiempo, hijos míos. Vamos a ver. Alfred Bester, El hombre demolido.
Esta es una selección quizá más personal. Bester es un tipo que escribió dos novelas en los años 50, desapareció, pues se puso a dirigir una revista de viajes, y luego ya volvió a las 70, pero ya no llegó a tener... Es que las dos novelas que escribió en los 50 son maravillosas las dos. Y he elegido esta, que quizá me gusta a mí más, es porque es una novela policíaca, con unas ideas fabulosas. ¿Por qué? Es una novela policíaca situada en una sociedad en la cual una parte es telepata, una parte de la sociedad, que es una especie, de élite. Y claro, tú planteas, ¿cómo demonios cometes un crimen en una sociedad en que buena parte es telépata? Es decir, no te pueden pillar cuando vas a cometer el crimen y tampoco te pueden pillar después. ¿Y cómo demonios haces eso? Pues es lo que nos responde Alfred Bester. Y es muy ingenioso y muy divertido.
¿Tiene que ver con Demolition Man esto? ¿Con la película?
Nada.
No tiene nada que ver, porque te digo, esto es Demolition
Man.
¿Y como la de la peligrosidad predictiva esta de la de Tom Cruise?
No, tampoco.
En Cuba, sabéis que hay una figura que... Es decir, hay gente que la mete en presa precisamente porque... Las autoridades consideran que pueden delinquir. Así son, en el paraíso de los perroflautas españoles.
A ver, ya tengo quién es el protagonista de Charlie que ganó el Oscar, Cliff Robertson.
Muy bien.
Acertar el apellido.
Muy bien. Osito para el caballero.
Por último, pero en último lugar, Ray Bradbury, Crónicas marcianas.
Esto lo he elegido, yo no lo pondría entre mis 10 libros preferidos, pero es un tío singular. Y entonces, igual a cierto gente que le gusta cierto tipo de literatura, igual le mola más. A ver, no es un fan de la ciencia, como son casi todos los escritores de ciencia ficción, sobre todo en esta época, porque Ray Bradbury escribía en los años 40 sus principales obras. Por ejemplo, estas son historias que son relatos que publicó, como puede ser La Fundación o El Yo Robot de Asimov, sobre la colonización de Marte, y ya en esa época sigue poniendo canales en Marte, que ya se sabía de sobra que ya no había, que eso es una cosa que en el cambio de siglo se pensó, pero se descubrió enseguida que no. Pero tiene una capacidad poética y un cierto romanticismo que, oye, para ciertas cosas está muy bien, y a la gente que le guste eso seguramente lo aprecie más que yo, que esas cosas no me gustan demasiado. Y sin embargo, pese a que no me gustan demasiado, pues tiene algunos relatos, por ejemplo, Vendrán lluvias suaves, que si lo buscan en internet, yo creo que está el relato entero en internet, en alguna web, que es un relato que habla sobre la destrucción de la humanidad por un holocausto nuclear, que se han escrito mil veces de cosas, y lo que hace es bellísimo, que es poner una casa robótica, completamente robotizada, con su mayordomo virtual, con sus máquinas que te hacen el desayuno y tal, cuando ya no hay humanos que servir y siguen haciendo su rutina diaria. Joder. Y es un relato bellísimo y terrible.
No, bellísimo, eso vale.
Es que la ciencia ficción también tiene corazoncito, Mario, tienes que darte cuenta.
Hasta aquí, señores. Hasta aquí hemos llegado con el especial de ciencia ficción.
No ha dado tiempo a Guía de
la
Autopista Galáctica.
Lean cosas,
que me gusta a mí.
Pero, lo dicho, si se han quedado con la miel en los labios, espérense, porque algo vamos a hacer. Algo vamos a hacer el amigo Daniel y yo, y Polina, si se anima.
Aquí me ha visto un carácter rico y me ha dicho,
¡hala,
tú también!
En una galería, de estas chulas que hacemos ahora con libros, algo haremos sobre la ciencia ficción. Así que esténse atentos a sus pantallas. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todes, por estar ahí. A la hora en que estén, en directo, en directo, cuando le emitimos la primera vez, cuando le emitimos la segunda, si se han descargado, que gracias, que de verdad que nos gusta, que nos hace ilusión. Aliciente para seguir adelante en esta vida nuestra. Hasta el siguiente programa. Lean cosas que les formen o que les entretengan. Si son, no sé, progres o algo así, que les reformen. En el buen sentido, ahí se ponen derechos.
Que les reformen.
Hasta entonces, eso, que lean ustedes bien, y les dejamos con un aforismo de Arthur Clarke. Un aforismo que dice así.
Cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, es casi seguro que está en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente está equivocado.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros. Es Radio.